Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este martes, 15 de junio.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Se confirma lo que te venimos contando en COPE desde hace muchos días. El gobierno acelera el paso para la aprobación de los indultos a los condenados por el 1 de octubre, condenados por el Tribunal Supremo. Es cuestión de días y el objetivo es llevarlo al próximo Consejo de Ministros, o sea, en una semana. Luego, a principios de julio, Pedro Sánchez comparecerá en el Congreso para informar de esta medida en medio de los consejos europeos y tal. Bueno, lo confirma la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero.
Cuando esté sustanciado, los traeremos porque no hay ningún tiempo que perder y, por tanto, se hará, yo espero, ¿no?, que la próxima semana, pero no podemos establecer esa fecha.
La decisión está tomada, no hay marcha atrás y hasta algunos de los varones socialistas que le cuestionaban en público ahora asumen el discurso oficial, de aquella manera, templando gaitas. Es el caso de Guillermo Fernández Vara, que hoy ha estado con Herrera en COPE en el Teatro Romano de Mérida.
A mí los indultos no me pueden gustar porque yo sufrí mucho con aquello que ocurrió. Pero puedo llegar a entender que se intente hacer un esfuerzo para que eso nunca más tenga que volver a suceder. No digo lo que me traiga aplausos, digo lo que creo que es mejor para el país en el que van a vivir mis hijos y mis nietos.
Bueno, eso es lo que se llama andar por un hilo finísimo, si te caes a un lado para el otro, medir las palabras al dedillo para no enfadar al jefe, seamos sinceros. Mientras, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto hoy sobre sus palabras respecto al papel del rey Felipe VI. Hay que recordar que cuando el contrario se equivoca, hay que dejarlo tranquilo. Bueno, pues Isabel Díaz Ayuso insiste, dice que no rectifica y que no hay diferencias con el discurso de Pablo Casado.
Es que no ha habido ni rectificaciones, ni ha habido sometimientos, ni ha habido imposiciones, ni ha habido absolutamente nada de lo que estoy leyendo. Es que opinamos los dos exactamente lo mismo. No hice ninguna rectificación. Yo ayer aclaré mis palabras, pero sigo pensando absolutamente lo mismo. Es una absoluta vergüenza que al rey de todos los españoles, que es el enemigo a batir por los independentistas y por aquellos que quieren promover en España una ensoñada república, tenga que firmar semejante documento.
Por cierto, hablando del rey, mañana Pere Aragonés inaugura la reunión del Círculo de Economía en Barcelona. Bueno, pues se va a ausentar de la cena oficial a la que asistirá el rey. En principio le iba a sustituir el vicepresidente de la Generalitat, un tal Jordi Puigneró, pero este dice que tampoco irá. Mira, hablando del rey, esto es lo que tiene la magnanimidad de Aragonés, del tal Puigneró. Mira, atención a la última de Gabriel Rufián.
Tengo una idea para el rey, si no quiere firmar los indultos, y es que abdique. Si abdica, no tiene que firmar nada. Y diría que el rey y sus antecesores han firmado cosas mucho peores.
Es curioso, porque el tono ese diría que el rey... Rufián, ya te pareces hablando hasta Pablo Iglesias, en el tonito, ¿eh? Ya no solo le copian las súbditas, no, tú también. Ya no solo es Rufián un fino fiscalista, que los demás tenemos que pagar impuestos porque Sánchez se baja las cosas de Hacienda. No, ya también asesora sobre lo que tiene que hacer el rey. Gracias, Rufián. Ya la próxima, por favor, asesóranos de cómo hay que entrevistarse con Biden. Seguro que lo está deseando. Bueno, cierro este capítulo con otro genio, un tal Jaume Alonso Cuevillas. Es diputado de Junts en el Parlament de Cataluña y ha sido abogado, asesor, no sé qué, de Puigdemont. Pues bien, escucha lo que dice Jaume Alonso Cuevillas, abogado de Puigdemont. Escucha lo que dice que sucede cuando se sube a un taxi en Bruselas. Escucha, no tiene desperdicio.
En Bruselas, cuando coges un taxi y te oyen hablar en catalán, te dicen italiano, español. No, español no, catalán, Barcelona. Y antes te decían Messi y ahora te dicen Puigdemont. Es así de conocido. Es una persona muy conocida.
Es una persona muy conocida.
Impresionante, ¿eh? Que tiemble Messi, que Puigdemont en Bruselas ya es más conocido que él, por decir que viene de Barcelona, ¿eh? Lo dice el tal Cuevillas. Ese es el nivel. Bueno, por lo demás, hoy se sigue hablando del paseillo de Pedro Sánchez junto a Joe Biden. Esos 30 segundos de ayer por los pasillos de la OTAN que el gobierno sigue vendiendo como una reunión entre ambos. Bueno, ¿qué dicen hoy en Moncloa? Pues más o menos lo mismo que ayer. Ricardo Rodríguez.
El gobierno ha buscado pasar página del inflado medio minuto entre Pedro Sánchez y Joe Biden por los pasillos, en medio además de una avalancha de chistes, memes y críticas. El cortafuegos de emergencia usado por María Jesús Montero ha sido el de recrearse en la convocatoria de la cumbre de la OTAN en Madrid en 2022.
Algo muy importante, como es que España acoja la próxima reunión, creo que pone de manifiesto la solvencia que tiene nuestro país.
Ha eludido seguir la intentona de Arantxa González Laya de presumir de que el presidente participó de un encuentro de media hora con todos los líderes de la OTAN, en el que también estaba Biden. La ministra portavoz ha optado por remitirse a las explicaciones ya difundidas.
Poco más que añadir, el presidente Sánchez mantuvo ese encuentro con el señor Biden, un saludo, una toma de contacto.
En las bambalinas del PSOE se han reconocido superados por el desaguisado, señalando como único responsable al jefe de gabinete Iván Redondo tras elevar tanto las expectativas.
Biden sigue con su gira europea, con los que le interesa, claro. A esta hora se encuentra en Ginebra, donde mañana se reunirá con Vladimir Putin. Esta mañana ha acudido a la cumbre entre la Unión Europea y Estados Unidos, de la que ha salido un importante acuerdo que pone fin, excelente noticia, a la guerra de los aranceles. José Luis Concejero, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes.
Oye, se entierra el hacha de guerra económica, al menos durante 5 años.
Sí, es el tiempo que se han dado para ver de qué manera se pueden gestionar las ayudas que reciben los grandes fabricantes de aviones, Airbus en el caso de Europa y Boeing en Estados Unidos, y que fueron, por cierto, el origen de la guerra comercial que tanto daño ha hecho a grandes y pequeños productores. La Organización Mundial del Comercio, recuerda, consideró que estas ayudas eran ilegales y esto supuso la imposición de aranceles a productos que se exportaban entre la Unión Europea y Estados Unidos. Una guerra comercial que, en el caso de España, perjudicó mucho a productores de vino, aceite y la aceituna que tenían intereses en Norteamérica. El acuerdo que hemos alcanzado, un nuevo capítulo en nuestra relación, ha dicho la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. Hemos pasado de los litigios a la cooperación. Por lo que vemos, Ángel, se firma una tregua entre ambas potencias al mismo tiempo que se respira buena sintonía. Lo hemos visto hoy. Nada que ver, por cierto, con el dolor de muelas para Europa que supuso la pasada administración de Donald Trump.
Qué bien. Excelente noticia, sobre todo para nuestro sector agroalimentario. Gracias, Conce.
Un abrazo, Ángel.
Más titulares de este martes, en el que vuelve a ser noticia el rescate de Plus Ultra. Esto no ha hecho más que empezar, ¿eh? El Supremo ha archivado la querella de Vox contra Pedro Sánchez, María Jesús Montero y Reyes Maroto por la concesión de estas ayudas, pero el Tribunal de Cuentas va a investigar esos 53 millones de euros que recibió esta aerolínea a través de la SEPI. Juan Andrés Rubert.
Primero en Europa y ahora en España. La Comisión Europea ya abrió en mayo una investigación para esclarecer si los 53 millones de euros entregados por el gobierno a la compañía eran una ayuda de Estado ilegal. Ahora es el Tribunal de Cuentas el que ha decidido seguir sus pasos. La intención, que determine quiénes son los responsables contables de este rescate. Tendrá que dilucidar si Plus Ultra reunía o no las condiciones requeridas para optar a esa ayuda, como considera Ciudadanos. Edmundo Val recordaba las sospechas que tienen en torno a esta empresa.
No se investigó suficientemente la vinculación de la propiedad de esta empresa con redes de blanqueo de capitales y con paraísos fiscales. La empresa no era ni solvente ni estratégica, porque la empresa además no era viable.
En concreto, quieren que se esclarezca el papel que ha podido jugar el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, en el rescate a la aerolínea.
Y a esta hora seguimos pendientes de la reunión de la Comisión de Salud Pública, en la que Ministerio y Comunidades Autónomas debaten dos asuntos importantes. Cómo organizar las vacunas de la gente que está de vacaciones, ya sabes, los desplazados en otra ciudad, y cuándo poner fin al uso obligatorio de la mascarilla al aire libre. Algunas apuestan por dejar de utilizarlas a finales de este mes, pero otras prefieren ser más prudentes. Enrique Ruiz Escudero es el consejero de Sanidad en funciones de la Comunidad de Madrid.
Y entendemos que debería ser una decisión de carácter nacional, ¿no? Puesto que las incidencias acumuladas están en cifras muy parecidas en todas las comunidades autónomas y tendría mucho sentido responder como sistema nacional de salud que somos con unos criterios que sean homogéneos en todas las comunidades.
Por cierto, Sanidad acaba de notificar que la incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes baja 3 puntos, estamos en 101. Al margen de esto, la Comisión de Salud Pública, como digo, ha aprobado hace un momentito la vacunación de 3 nuevos grupos que comprenden desde los 39 años en adelante. A esta hora llega Gloria Lomana para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
El mundo se mueve. Solo hay que ver cómo los líderes de Europa se han visto las caras en tres grandes cumbres en los últimos 5 días. La foto del G7 los hizo desfilar uno tras otro para destacar esa imagen en movimiento. Los líderes occidentales unidos por los mismos valores, democracia liberal y libre mercado. A la cabeza, Angela Merkel, la líder que se retira tras 18 años, con competencia y altura de miras. Ella no ha sido de vuelo rasante, ni de entretenerse en comentarios inadecuados como el que la comparaba con 6 millones de hombres, o los que la definían como antifeminista. Ella, que se hizo sola, que no colocó a su marido en cargo alguno, que confesó no necesitar sirvientes porque entre ambos apañaban la casa. A eso se llama corresponsabilidad. Los alemanes la llaman mami tras la gestión de la pandemia. Ya ha entregado el partido, 6 minutos de espontáneos aplausos en balcones la despidieron. Pronto abandonará el gobierno. Europa pierde a su líder del siglo XXI, liderazgo femenino con pragmatismo y empatía que ojalá cunda.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, 31 grados en la Puerta de Alcalá, cielo nublado y anuncio de próximas tormentas. Mañana bajan las temperaturas. En cuanto al tráfico, accidente de salida en la A2 en Alcalá de Henares, retenciones en ambos sentidos en la A42 Getafe y de salida en la A3 Rivas en Perales de Tajuña y en la A42 en Fuenlabrada. Dificultades en la M40 en Ciudad de la Imagen y Valdemarín, sentido A5 y Coslada, sentido A3. Un hombre de 25 años ha agredido con patadas y puñetazos a 2 agentes de la Policía Municipal que le iban a denunciar por consumir drogas en la calle. Uno de ellos tuvo que ser trasladado a un centro sanitario. Además, tuvieron que pedir refuerzos para reducir al joven, que ya está detenido por un delito de atentado con lesiones. Escuchas la linterna, te seguimos contando todo lo que te interesa con Ángel Espósito.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Luis Munilla, buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes.
Imagino que Eurocopa y resaca las dos.
Sí, bueno, después del estreno de España ayer con empate ante Suecia, te puedes imaginar que los periódicos deportivos de España y en toda Europa también destacan la falta de gol de nuestra selección, así que ese evidentemente es el propósito de enmienda de cara al partido del próximo sábado ante Polonia, que ahí tenemos que ganar. Te iba a decir sí o sí, en las clasificaciones estas, pues ya sabes que puede pasar de todo, pero si ganamos, desde luego no nos complicamos y además crecemos en confianza. La selección, por cierto, se entrena a esta hora en Las Rozas. Y te quería preguntar, ¿te acuerdas, Ángel, de cómo sonaba un estadio lleno?
Pues, hombre, a mí me gusta recordarlo de cuando yo iba allí, no de verlo por la tele. Sí,
bueno,
sí, me acuerdo,
pues
sí.
Mira, ni verlo por la tele ni ir allí, directamente escucharlo por la radio. Ese es el ambiente, Ángel, en el estadio Ferenc Puskás de Budapest, donde ahora mismo se está jugando el partido entre Hungría y Portugal. ¿Verdad, José Manuel Oliva?
Es sin duda, Munilla, la imagen del partido, ver lleno absoluto con casi 70.000 espectadores. El Puskás Arena de Budapest, lleno a reventar, ambiente espectacular. Y de momento la Portugal de Cristiano Ronaldo, que domina claramente el partido, pero que no lo traduce en goles. Ha tenido el equipo de Fernando Santos 3 claras ocasiones de gol en las botas de Diego Jota, una clarísima bocajarro en la primera parte del propio Cristiano Ronaldo, y en este arranque de segunda mitad Pepe ha rematado con la cabeza la salida de un córner y parada del guardameta húngaro Gulasic. Se cumple el minuto 11 de la segunda mitad en Budapest. En Hungría, de momento, Hungría 0, Portugal 0.
Y este es el llamado grupo de la muerte, es el F, el último en entrar en liza. Se completa esta noche con el partidazo Francia-Alemania, que vamos a contar desde las 8:30 en tiempo de juego. Y atención también, Ángel, por último, al baloncesto, porque se juega el segundo partido de la final ACB, Barcelona-Real Madrid a las 10. Si gana el Barça, es campeón de Liga. Si gana el Madrid, habría tercer partido el próximo jueves.
Bueno, pues estaremos atentos. Gracias, Muni.
Hasta luego, Ángel.
Chao. Mensajito de Línea Directa que nos trae Belén Montes.
Ahora, con todo lo que estamos pasando, usamos menos el coche. ¿Y qué se le ha podido ocurrir a Línea Directa para ayudarnos? Pues una cosa estupenda, algo que va a hacer que corras al teléfono para llamarles. Porque en Línea Directa, si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devuelven el importe correspondiente y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte a Línea Directa. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en Línea directa.com.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Los tecnoprecios del Corte Inglés llenan tu nevera.
Al comprar un frigorífico Samsung te regalamos hasta 180 euros para una compra de alimentación en nuestro supermercado o en Hipercor. Consulta condiciones.
Llévate un frigorífico Samsung Combi americano y llénalo fácilmente con los 180 euros de regalo en alimentación, ya que tiene más capacidad en el mismo espacio.
Llenamos tu nevera al comprar cualquier frigorífico en el Corte Inglés e Hipercor.
En tienda web y app.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Campeones, líderes, cracks, los has llamado de todo.
Y ahora los llamarás profesores. Porque la generación más increíble de periodistas deportivos te va a dar clase en el curso de especialista en periodismo deportivo.
Es hora de salir del banquillo, saltar al terreno de juego y tener tu primera oportunidad con prácticas remuneradas.
Descubre todas las técnicas y todos los secretos del periodismo deportivo en el curso de especialista en periodismo deportivo de la Fundación COPE.
Título propio de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
¿Plutón? ¡Ganímedes!
Deja de esperar que encontremos otro planeta. Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad, unifamiliar o empresa.
¡Gratis!
Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
BlaBlaCar, BlaBlaCar.
¿Por 60 euros harías de psicólogo para un pasajero?
Siempre me pregunto, ¿quién soy? ¿Qué es lo que quiero? ¿A dónde me dirijo?
Pues ahora vamos a Toledo.
Publica tu próximo viaje en BlaBlaCar y llévate 60 euros de tus pasajeros. Cantidad media recibida por los conductores en viajes de ida y vuelta con BlaBlaCar en 2019. Más información en BlaBlaCar.es.
Saber que tu seguro te premia hasta con 2 meses gratis por buena conducción es sentirte imparable. Seguros de coches Mafre, el mejor servicio. Ahora a mitad de precio. Y además con seguros exclusivos para coches híbridos y eléctricos. Con Mafre eres imparable. Consulta condiciones en mafre.es.
Treinta segundos, pongamos, seamos magnánimos como su persona, 40 segundazos. Nadie necesita menos que Sánchez para hablar de todo con el presidente de Estados Unidos. Biden estará alucinando. No se ha enterado, pero han abordado 1000 temas, lo que nos demuestra que normalmente perdemos el tiempo. Por eso, COPE te ayuda a ser más rápido. John Uriarte, que cree que en 40 minutos te sobran 30 para todo en la vida, pues nos echa un café.
He visto luz y he entrado. Mira, bien, ya hemos hablado del cambio climático.
De los progresistas.
Todo, todo.
Sí, 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 de la defensa, de Marruecos, todo.
Tú no te has dado cuenta, pero hemos hablado de todo. Estamos preocupados porque Estados Unidos necesita una explicación, porque dicen que ha pasado, que ha pasado. Bueno, y de hecho ayer se la dimos los de COPE en La Linterna. Nuestro compañero Israel Remuñán, no había otro, llamó a la Casa Blanca.
Hi, I'm Israel Remuñán from the Flashlight, La Linterna, Ángel Expósito. Could you speak Spanish?
I don't think. What did you need help with?
I need a new radio cadena COPE.
Solo puedo hablar un poco.
Vale, yo creo que he hablado contigo alguna vez ya, no sé si te acuerdas de mí.
Oh, sí. Tú hablaste con mi amiga, Angela.
Sí, hablé con tu amiga. ¿Cómo se llama tu amiga?
Ella no está aquí.
Ah, vale, pero contigo también hablé.
Joder, dice, ¿te acuerdas de mí? Solamente le faltó decirle sí, de tu padre también me acuerdo.
Sí, más o menos.
Qué pena.
Bueno, la conversación es más larga, de hecho es mucho más larga que la de Sánchez con Biden, Pero es que, claro, nuestro compañero no tiene la habilidad del presidente para concretar los temas.
No sabe, no hay color.
No hay color, claro, claro. Bueno, de hecho, hemos resumido la charla, que no será de cumbre, pero Irra casi hace cumbre con la responsable de prensa.
Sí, eso quisiera él. Bueno, ojo a esta segunda entrega de COPE llama al presidente Biden.
Hoy Biden está en Bruselas, ¿no?
Sí.
Vale, y ha estado con Pedro Sánchez, ¿no?
Yo no sé.
Ha estado 20 segundos, 20 seconds with my president.
¿Qué estás pidiendo?
Que Biden estuviese con Expósito el mismo tiempo que con Pedro Sánchez.
Ok, yo puedo darte su correa electrónica.
¿El correo electrónico de Biden me puedes dar?
No de Biden.
Ah, bueno, ya me parecía. ¡Joba! Ya te vale, ¿eh? 20 segundos, is possible.
Bueno, hago las decisiones.
¿Y tú podrías al menos pedir una disculpa pública? Porque aquí en España la gente aquí piensa que nuestro presidente es un pringao. ¿Sería posible que tú pidieses disculpas en nombre de Estados Unidos?
Lo siento, no puedo ayudarte.
Adiós.
Terrible.
Hasta luego.
El chaval lo intentó.
Lo intentó. Lo del pringao ha quedado muy...
Sí, muy diplomático.
Fino, muy político, sí.
Muy
sí,
político,
sí.
Muy político. Muy
y
político.
La otra le dice, mira, vete al guano.
Es que yo creo que no sabía decir pringation. Bueno, yeah. Te digo una cosa. A la siguiente llamada le invitan al Día de Acción de Gracias, como sí. Me llamo yo, Nuria.
O mandan a los marines a la COPE.
También puede ser, también una puede ser. Bueno, esto nos demuestra que nadie es más rápido que Pedro Sánchez montando reuniones urgentes.
Sí, para que luego digan que los españoles somos de poco correr.
Un español para correr necesita una motivación importante. Un toro de 500 kilos, una pareja de la Guardia Civil. Mira, el churrero de mi pueblo, que pesa 140 kilos, delante de una vaquilla cariñosa el año pasado en las fiestas, batió el récord de los 100 metros de Usain Bolt hacia la izquierda y al volver el de los 200. Impresionante cómo corría, tío. Y luego encima te ponen chorradas, te ponen vallas. ¿Qué hace un español cuando llega una valla? Se para en seco, saca las pipas y se pone a ver currar a los demás. Muy bien el 5, muy bien el 4, vaya cómo va el 3.
Pero, claro, hablamos de alguien progresista que habla con otro progresista.
Hombre.
Por eso hablan y progresan. Claro. Nunca se paran.
Sí, 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 totalmente.
Nunca se detienen. Claro, lo malo de Irrápido Expósito es que puedes decir algo que quizá no querías o no debías.
Claro, o dar a entender lo que no pretendías, como pasa con Twitter.
Hay que tener cuidado, tienes que tener el mensaje claro, porque eso va muy rápido. No te da tiempo a veces a pedir todo el deseo y te sale mal la cosa. A Guti le pasó, quería ser más mujeriego y dijo, quiero ser más mujer.
Ahí está. Lo dice David Guapo. Cuidado.
¿Sabes cómo dicen los yankees, cómo dicen Twitter, ¿no?
Twitter.
Sí, terrible.
Sí, eso es como dar straights, que cuando dije yo la primera vez me dijeron, ¿cuálo? Das rats. Bueno, a ver, si la cara de Biden mirando al infinito era porque no entendía alguna cosa, ahora lo estamos empezando a entender.
A lo mejor pensaba que el otro le quería vender unos clines o algo.
Dice, ¿este qué? ¿De dónde se ha colado? Bueno, lo que está claro es que hay que ser más rápidos y en todo.
Sí, por ejemplo, cuando haya que volver a votar a alguien que nos represente por el mundo, habrá que ser igual de rápido.
Vuelve el mayor espectáculo del mundo al completo.
En puntualidad a los habitantes de Villarroya, en La Rioja, no les gana nadie. Dos minutos después de abrirse el colegio, ya habían votado todos.
Ya teníamos que haber estado en casa ya.
Han tardado un minuto menos que el año pasado.
Todas las carreras en directo.
Claro.
Ya teníamos que estar en casa ya.
Claro, pero es que eran tres o cuatro, ¿eh? Tampoco...
Este era de la familia de Sánchez. Dice, claro. Ya vamos lentos. Yo voto lento, ¿eh? Me gusta entrar en la cabina, buscar la papeleta
sí,
y
sí,
yo soy...
Sí, yo he votado contigo.
Por eso...
En realidad, tú conmigo.
Y das fe de ello.
Sí, sí, sí.
Bueno, llegados aquí, ojo con esto de hacer todo rápido. No sea que el presidente Sánchez se lleve una sorpresa.
Sí, porque llama la atención que Sánchez sea más rápido en sus reuniones que la velocidad permitida en las carteras de España.
Velocidad 95-10-09.
Yo no tengo un cronómetro de cuánto me he reunido o no con el presidente de Estados Unidos, pero le puedo garantizar que ha sido un poco más de esos segundos que usted hace referencia. Hemos tenido precisamente una breve conversación y posteriormente un breve paseo.
El motivo de la parada, en un tramo de vía limitado a 80, el vehículo radar ha detectado un exceso de velocidad de 95 kilómetros por hora.
Porque así nos lo estaban pidiendo los servicios de la OTAN para pasar a la sala de reuniones, ¿no?
Ahí está, el corre camino.
Si no, seguro que se toman un platito jamón, como me he hecho esta mañana. Joder, macho. En fin, gracias, Uriarte.
Hasta luego.
Chao. Nos damos un paseo por las redes sociales. Sigue dando que hablar ese encuentro de Sánchez en la OTAN con Biden. Hola, Mecane.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Y, por cierto, contar a los oyentes que sobre este asunto podéis ver el videoblog de hoy, que ya está colgado en Twitter, en @expositocope, y también en Instagram, en exposito-cope. Y nos dice Goyo, ¿qué imagen ha dado España? No sé cómo lo habrán contado en otros países. Igual, hasta ha pasado desapercibido.
No, absolutamente, Goyo, no te quepa ninguna duda, pero ni medio breve.
Pero bueno, dice Goyo, claro, que, bueno, pues mira, puede ser por sorteo, porque dice que no es bueno para la marca España, no, que haya ocurrido todo esto. También nos dice Manuel, creo que muy pocos en el Consejo de Ministros saben la importancia de la OTAN o cuál debe ser su papel en nuestro país. Es la falta de preparación. Y también nos escribe Jaime que el encuentro, por llamarlo de alguna manera, fue ridículo. No se puede vender como una reunión. ¿Qué imagen, también dice Jaime, se ha quedado Biden para un futuro encuentro formal?
Tiempo de análisis hoy con Maripau Domínguez, con Fernando Jauregui, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Maripau propone temas.
Entre el presidente del Gobierno y su ministra de Exteriores, no necesitan a ningún enemigo para dejar por los suelos nuestras relaciones internacionales. Ejemplo, el ridículo del paseillo junto al presidente de Estados Unidos en la cumbre de la OTAN. Hace tiempo que miembros del cuerpo diplomático me advierten de la paralización que está provocando la mala gestión de la ministra. 32 embajadores están pendientes de ser nombrados. Los salientes de esas vacantes tampoco pueden concursar para el siguiente destino, con lo que han de pasar un año interinos en Madrid sin poder planificar su vida. Y esto, además del daño exterior, atenta, por cierto, contra la conciliación familiar.
Y esperamos mensajes.
Nos podéis escribir en facebook.com/lalinternacope, también en Twitter en @expositocope, notas de voz en el 600-544-555 y en Instagram exposito-cope.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Estás tan bien al sol, tranquilo, tan a gustito. ¿Y por qué no te llevas el sol a casa con Smart Solar de Iberdrola? Porque si es solar, ahorras hasta el 70% en tu factura. Si es solar, gestionas la energía desde tu móvil. Y además, si es solar, Iberdrola se encarga de todo. Porque si es solar, es Iberdrola. Infórmate en smartsolar.iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
En estos tiempos difíciles, cada ayuda cuenta.
Por eso, si unes tu ayuda a la de los demás,
podemos lograr un mundo mejor. Juntos, estamos atendiendo a más de 2 millones de personas en centros para mitigar la pobreza. Marca la X de la Iglesia y la de fines sociales. Así ayudas más. Por tantos.
Esto es muy fácil. ¿Que a mí, que nunca he dado un parte, me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si unes tu ayuda a la de los demás,
esa ayuda se convierte en fuerza.
Y esa fuerza se transforma en esperanza. Juntos, estamos acogiendo y ayudando a más de 140.000 inmigrantes. Marca la X de la Iglesia y la de fines sociales. No pagarás más ni te devolverán menos. Por tantos.
Esto es muy fácil. ¿Que siendo buen conductor me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Jesús Sánchez Adalid, con Las armas de la luz, nos trae un relato fascinante de hace más de 1000 años, con un mensaje final lleno de luz, en medio de un tiempo de sombras. Una epopeya medieval que necesitaba ser escrita. Las armas de la luz, de Jesús Sánchez Adalid, la novela histórica del año, publicada por HarperCollins.
En Celulosas Vascas, CV Protection, llevamos 40 años suministrando guantes y ropa desechable, mascarillas, EPIs, celulosa y demás productos para la higiene y la protección personal. Por eso, te aseguramos la mejor calidad, la continuidad del suministro y los mismos precios durante 2021. Más información en cvprotection.es, porque con la seguridad y la salud no se improvisa.
Hasta el 23 de junio con Carrefour y Carrefour.es, disfruta de un verano muy electro con la Smart TV LG UHD 4K 65 pulgadas por solo 799 euros y el smartphone Samsung Galaxy A31 a 179 euros. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
7 y media, 6 y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este martes, en el que Sanidad ha notificado 62 muertos por COVID en las últimas 24 horas. La incidencia acumulada cae 3 puntos, estamos en 101 casos por 100.000 habitantes. Esta tarde se ha reunido la Comisión de Salud Pública para tratar asuntos como el uso de la mascarilla en espacios abiertos. Por ahora no se ha tomado ninguna decisión al respecto, pero han dado luz verde a la vacunación por franjas para el resto de edades. ¿Se entiende? De 30 y tantos hasta 40, de 20 y tantos hasta 30, incluso adolescentes a partir de 12 años, como digo, por franjas. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues vamos a ir viendo cómo acaban los turnos de vacunación por edades para aprovechar mejor el tiempo, nos dicen en Sanidad, y evitar que queden citas sin rellenar en las agendas de los vacunódromos este verano. Y eso implica que empezarán a inocular a partir de los 12 años, aunque eso sí, piden a las comunidades autónomas que intenten acabar primero con los mayores de 40, a los que todavía no se les ha vacunado. Otro asunto que han analizado es la posibilidad de retirar las mascarillas en los exteriores, aunque se han topado con que necesitaría un cambio normativo para el que la Comisión de Salud Pública no está autorizada. Lo pidieron la mayoría de las comunidades autónomas, como Castilla-La Mancha, Murcia, Cataluña, Madrid, Galicia, Comunidad Valenciana o Castilla y León. La medida volverá a estudiarse mañana en el Consejo Interterritorial, que también tendrá sobre la mesa un plan para poder vacunar este verano a las personas fuera de su lugar de residencia. Los territorios que lo apoyan piden una redistribución de las dosis asignadas a cada autonomía en función de su población flotante que vayan a tener este verano.
Al margen de la pandemia, te estamos contando en COPE que el objetivo del gobierno es llevar los indultos de los condenados por el 1 de octubre al próximo Consejo de Ministros, o sea, en una semana. La ministra portavoz María Jesús Montero ha cargado contra la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por cuestionar, dice, el papel institucional del rey.
Tan sencillo como decir que la señora Díaz Ayuso se equivocó o decir que acertó. Eso es lo que el señor Casado tendría que haber dicho en vez de intentar culpabilizar a este gobierno, no se sabe ya de qué, porque esa política de confrontación y frentismo que el señor Casado hace para eludir sus propias responsabilidades me parecen, como le digo, un despropósito.
¿Cuáles son las propias responsabilidades de Casado en el 1 de octubre? Que tiene que eludir Casado si ni siquiera estaba. En fin, una noticia de esta misma tarde. El comité de expertos al que el gobierno encargó el estudio de la subida del salario mínimo apuesta por un incremento de entre un 6,5 y un 10%, aumento que de concretarse se produciría en 3 años. Marta Ruiz.
Sí, de aquí al 2023 es lo que recoge un borrador bastante avanzado, así nos lo confirman fuentes conocedoras del documento a la cadena COPE. El salario mínimo pasaría, pues, de los 950 euros actuales a entre un mínimo de 1.012 euros y un máximo de 1.047 en 14 pagas. De ser así, el salario mínimo se revalorizaría entre un 55 y un 60% desde 2017. Las mismas fuentes nos confirman que en ese borrador los expertos hacen referencia a la gradualidad en la que tiene que ser abordada esa subida y al contexto de crisis e incertidumbre al que todavía se enfrenta la economía española. De momento es un borrador. Una vez haya propuesta formal, se abrirá la negociación con patronal y sindicatos por parte del Ministerio de Trabajo. El Banco de España cifra la pérdida de entre 83.000 y 180.000 empleos, entre destruidos y no creados, por la subida del salario mínimo de 2019.
Y España cuenta con 15 ciudades Patrimonio de la Humanidad. Desde una de ellas, desde Mérida, se ha emitido hoy Herrera en COPE. El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, presidente de este grupo de ciudades Patrimonio de la Humanidad en España, ha resaltado la opción de turismo cultural seguro que suponen en este tiempo de pandemia.
Que nuestras calles son museos al aire libre, ¿no? Se visita el Alcázar Árabe, el Puente Romano, el Templo de Diana, toda la ciudad se pasea, ¿no? Y eso es una ventaja también competitiva en un momento en el que hay tanta, el sector del turismo tiene tanta competencia. Y
como cada tarde echamos una mirada al exterior, primero al drama que viven las miles de personas que cruzan el Mediterráneo en busca de un futuro, en concreto los que llegan a la pequeña isla italiana de Lampedusa, junto a Sicilia. Allí hay más de 1.500 migrantes en un centro de acogida. Corresponsal, Eva Fernández.
Muy buenas tardes, Ángel.
Oye, Eva, están desbordados. En las últimas horas han llegado casi 700 personas de golpe. Imagino que la situación es de absoluto colapso.
Pues tal cual, o sea, no dan más de sí, Ángel. El alcalde de Lampedusa habla de tragedia humanitaria y no es para menos, porque desde el pasado fin de semana llegan barcazas tanto por sus propios medios sin parar y otras que se encuentran a punto de llegar pero en tan malas condiciones que antes de que naufraguen, pues tanto la Guardia Costera Italiana como muchos barcos de pescadores trabajan a destajo para ponerles a salvo. Imagínate que esta misma mañana un pesquero de Lampedusa ha rescatado a 384 inmigrantes que iban a bordo de una nave a punto de naufragar. El centro de acogida de Lampedusa también lleva varios días desbordado. En estos momentos tiene a unos 2.000 inmigrantes, aunque solo tiene cabida para 200, por lo que el gobierno italiano lo que está haciendo poco a poco va trasladando a otras localidades de Sicilia a los que puede, ¿no? Y también están funcionando a pleno rendimiento el sistema de barcos cuarentena, que son transatlánticos en desuso, aunque afortunadamente, fijaros, es curioso, apenas se registran casos de COVID entre todos los que llegan, ¿no? Y luego no olvidemos, Ángel, que siguen a la espera de un puerto desde hace 5 días otras 410 personas rescatadas por el barco de Médicos Sin Fronteras, que es el único de las ONGs que se encuentra operativo en estos momentos. O sea que, como ves, Ángel, en esta frontera con Europa siguen llegando constantemente personas y por eso Italia pide soluciones urgentes a la comunidad europea.
Gracias, Eva.
Un abrazo.
Adiós. Esta tarde, Joe Biden ha llegado a Ginebra para reunirse mañana con su homólogo ruso, Vladimir Putin. Ambos tratarán asuntos como su política en materia de derechos humanos y, de hecho, se espera que Biden hable sobre la situación de la oposición en Rusia. Hoy en COPE hemos podido constatar la campaña de ataques desde el Kremlin contra muchos de estos opositores. Manuel Ángel Gómez.
Vladimir Putin intenta que la oposición rusa se convierta en un erial, en donde no crezca un solo candidato que le haga sombra. Busca eliminar a cualquier candidato opositor que tenga alguna posibilidad de ganar en las elecciones parlamentarias de septiembre, nos cuenta Damelia Aitkotsina, investigadora rusa colaboradora de Human Rights Watch. Dice que en Rusia están utilizando las leyes contra el extremismo para liquidar a los disidentes políticos. Emplean diferentes instrumentos para detener o anular a los opositores políticos, abriéndoles, por ejemplo, investigaciones criminales sobre toda clase de delitos. El opositor Andrei Pivovarov fue detenido hace unos días cuando su avión estaba a punto de despegar. Y para esta campaña contra la oposición, Putin se beneficia de la preocupante parcialidad de los tribunales.
Expósito. La linterna.
COPE. Estar informado.
Quizás este nombre no te suene de nada. Fidel Pagés. Bueno, pues debería. Yo lo acabo de aprender, ¿eh? Este año se cumplen 100 años, un siglo, desde que este médico militar oscense, don Fidel, descubriera la anestesia metamérica, más conocida como la anestesia epidural. ¿A qué hora te suena? Bueno, Pagés era cirujano y acostumbrado a tratar con el dolor de los soldados en la guerra. Empezó a investigar sobre cómo alcanzar el llamado espacio epidural, que es donde actualmente, ya sabes, se pincha a las embarazadas cuando van a dar a luz. El doctor Luis Miguel Torres es presidente de la Sociedad Española Multidisciplinar del Dolor y nos contaba esos orígenes.
Él, cuando practicaba esas anestesias espinales, él notaba que al pasar la aguja había diferentes clics y, con su conocimiento de anatomía, pensó que había membranas que lo que hacían era, al llegar la aguja, determinar ciertos espacios. Entonces él vio que uno de esos espacios era el espacio epidural y se le ocurrió que quizás eso podría provocar una anestesia como la que él buscaba, solamente de una parte del cuerpo y no de todo el cuerpo hacia abajo.
Como cada martes, hablamos de salud en La Linterna, ponemos el foco en la anestesia epidural. Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Ángel.
Oye, si este señor, el cirujano militar Fidel Pagés, o en vez de español hubiera sido norteamericano o inglés, tendríamos películas a manta. Qué personaje, ¿no?
No te quepa la menor duda, Ángel. Esto es así. Con el doctor Pagés. Bueno, hagamos un poco de historia, fíjate. El doctor Pagés nace en Huesca en el año 1886. Entonces, pues bueno, en Huesca empieza a estudiar, al igual que ahí empezó a estudiar Ramón y Cajal, y fíjate qué paralelismo entre uno sensi y otro, ¿no? Empiezan a estudiar ahí, son inquietos, y los dos, uno antes, Ramón y Cajal, es después, van a estudiar a Zaragoza, a la Facultad de Medicina en Zaragoza, y ahí pues comentan que eran inquietos ambos. Terminan medicina y ambos son médicos militares. Van pues a la guerra, Ramón y Cajal a Cuba, y Pagés pues se queda en Melilla, ¿no? Ramón y Cajal pues bueno, iba como internista, por decirlo así, y hizo lo que pudo, ¿no? Pero Pagés, que era cirujano militar, y aquí hay que decir de cuánto también los cirujanos militares han ayudado al conjunto de la ciudadanía, pues él se da cuenta de que, bueno, los soldados allí pues tienen lesiones increíbles de metralla, de lo que quiera, y bueno, cuando se les van a intervenir, pues tienen una supervivencia muy baja, en torno al 26%, es decir, de cada 100 que metías al quirófano, pues fíjate, salían 26, y entonces ve que se podía ayudar mucho con el tema del dolor. Estamos hablando del año 1909, ahí es en donde se le ocurre empezar a practicar con esta técnica. Y su supervivencia solo por esto, y en aquel entonces, aumenta a un 72%. Agüita con esto.
Impresionante. Por resumir, sí. Esa punción, yo he podido verlo en directo en los partos de Pilar a los dos chicos. Sí. Se pierde la sensación de dolor, pero no el resto de sensibilidades, y solo de cintura para abajo.
Claro, claro. Y sobre todo, un tema muy importante, se pierde el dolor, pero no la contracción muscular, porque la mujer, claro, pues, termina, tú lo viste con Pilar, termina dando a luz pues con sus propios músculos, ¿no? Lo que es el empuje, lo que es todo el
las
trabajo.
Contracciones,
del parto. Claro. Las contracciones, el trabajo del parto. Pero el resto no. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando llegas a esa zona epidural, pues entonces ahí dejas un catéter y juegas con ese catéter poniendo anestésico o poniendo analgésico. Vas controlando de menos a más, con lo cual... Uh-huh. Pues el parto, pues es un parto mucho más fácil. Es algo que hay que agradecer a este doctor, al doctor Pagés, y decir que con él pues se ha evolucionado muchísimo. Fíjate cómo la anestesia epidural ha pasado, por ejemplo, a ser un derecho del paciente en comunidades de aquí de España.
Claro.
Hasta dónde hemos llegado, ¿no?
Mira, escucha al doctor Torres.
Anestesias hay de dos tipos, la general y la anestesia local, en la cual solo duermes una parte del cuerpo, la parte que está inervada por un nervio al cual tú le aplicas un anestésico local. Pero cuando lo ponen en el espacio epidural, lo que bloquea solamente es la sensibilidad del dolor, no otras sensibilidades, como la temperatura o el movimiento. Entonces, el gran invento de esa anestesia es que tú puedes quitar el dolor sin quitar el movimiento.
Uh-huh. Lo que comentabas, no solo se aplica en los partos o en mujeres embarazadas, ¿no?
No, ni muchísimo menos. Cuando estamos hablando de este tipo de anestesia, nos tenemos que hacer idea de que es algo que vale desde el diafragma para abajo. Entonces, pues hernias inguinales, en especialidades como la urología, problemas en testículos, en traumatología, claro, el origen de esto, la epidural, viene de traumatología, viene de la guerra. Pues también en traumatología, en cualquier proceso, pero no solamente cualquier proceso quirúrgico. El gran éxito de esto, de la anestesia epidural, es que afecta a la medicina en su conjunto. Entonces, pues también afecta, pues por ejemplo, a tratamientos oncológicos o a cuidados, mejor dicho, en oncología, tratamientos paliativos, muchísimos, un campo amplísimo.
Qué bueno. Una pregunta más.
Dime.
Esto, el paciente no siente dolor, puede seguir andando. ¿Qué ocurre con la sensación térmica? Porque también ahí creo que hay alguna cuestión.
Bueno, tú date cuenta que lo que tocas es el nervio, y para que nos entiendan los que nos están escuchando, pues cuando tienes una hernia en lumbar, por ejemplo, esa hernia lo que hace es que va tocando pues unos nervios, ¿no? Y entonces los irrita. Y aparece la ciática. Aquí uh-huh. vamos al revés, ¿no? Aquí lo que hacemos es que con esos nervios, en vez de irritarlos, lo que hacemos es que los dormimos, los anestesiamos. Con lo cual, la sensación nerviosa que pasa por ahí la hemos cortado. Y también, como decía antes, la analgésica, puesto que por ahí, por ese mismo catéter, se pueden meter opiáceos.
Y la última, escucha al doctor Torres sobre la epidural en tiempos de COVID.
Esta es una técnica que preserva por completo la función respiratoria. El paciente respira a su potencia normal. En estos pacientes de coronavirus eso es muy importante porque tienen mucha afectación pulmonar y además los pacientes de COVID es importante evitar que los médicos se acerquen a la vía aérea del paciente. Con una anestesia epidural, como tú se hace por la espalda, te mantiene muy alejado en la boca del paciente, del personal sanitario, y eso también le aporta seguridad.
El famoso efecto sifón, así se evita, señor. Sencillamente porque está de espaldas.
Sí señor, que bien te lo sabe. Bueno, sí. lo que decíamos antes, ¿no? Cuando hablábamos de los partos de Pilar y demás, cuando tú tienes un parto, pues te anestesian, es decir, no sientes el dolor, pero el músculo sigue ejecutando sus funciones. Pues aquí lo mismo, la musculatura pulmonar, el pulmón también por ende, pues sigue haciendo sus propias funciones y entonces, pues claro que está indicado.
Qué bueno. La salud en la linterna, todos los martes, hoy la anestesia epidural, descubrimiento español hace un siglo, ojo, apenas se ha evolucionado de lo gran invento que fue, y lo ideó un señor que se llama Fidel Pajes, de Huesca, que estudió en Zaragoza, cirujano militar en Melilla. Tela, ¿eh?
Tela, que creo que a lo mejor tela. Ya tiene una estatua, porque el año pasado, cuando el ayuntamiento decidió que se la iban a poner, no sé.
Le quitamos la calle echando leche.
Era, ¡vamos! Bueno, como llegue, uy, que digo. Este sepa Dios. Fue a la guerra en Melilla, puede pasar.
Gracias,
cualquier
Esteban.
Cosa.
Cuídate.
Un abrazo.
Adiós. Igualmente. Chao, chao.
Chao.